entran como el río de forma, se encuentran dos ríos haciendo una T, bien, y se encuentran, wow, las tres puntas de del sur de Brasil, del Paraguay y la Argentina. Entonces, de alguna manera, es como un lugar con muy simbólico y muy poderoso, claro, y muy conectado con el chamamé, de alguna manera, que es una expresión sonora que está conectada con la cultura tanto del sur de Brasil como la del Paraguay, por supuesto, claro, con la de nosotros, los argentinos.
Lógico, claro, sí. Imaginaba, decías, describías recién ese escenario y suena un lugar bellísimo, ¿no? Suena un lugar
totalmente
paradisíaco, ¿no? Estar tocando, estar haciendo música allí, más allá de esto que me interesa, que decías, de lo simbólico, ¿no? De lo que significa estas tres fronteras, pero me imagino un lugar exuberante, naturaleza, río, un lugar bellísimo, ¿no?
Sí, muy bello y muy acertado también la idea de Misiones, de pensar en un escenario más, claro, para programar esta música y que tenga un festival, porque de alguna manera hay el festival más grande de chamamé, se hace en Corrientes.
Lógico,
es
claro,
de alguna manera internacional, porque vienen figuras de otros países a tocar a Corrientes. Después hay otro festival en Burucuyá, después hay un festival en Federación Entre Ríos, pero de alguna manera esto de nuevos escenarios en nuevos espacios, en nuevas, claro, provincias, de alguna manera, con una programación particular para que, claro, se pueda ver a partir de esa programación diferentes aspectos cada vez más amplios que tiene esta tradición, y a mí me parece muy acertado y estoy muy feliz de que eso comience a construirse mañana desde la provincia de Misiones en este lugar.
Claro. Chango, vos sabés que me llama la atención o sea, está buenísimo esto que decís, se abra un nuevo espacio, pero la característica que tiene este espacio, esta cuestión, si bien vos decías que hay artistas en el festival más importante, que es el de Corrientes, y en varios festivales hay artistas internacionales, pero a veces no se le da la importancia que tiene, ¿no? Esta cuestión internacional que tiene el chamamé. Te lo pregunto a vos, siendo un tipo justamente que, si es algo que, entre otras cosas, has hecho, es indagar en las raíces, no solo de estas fronteras, sino yendo también a las raíces de los inmigrantes europeos, pienso en el disco Polka de mi Tierra, por nombrar uno, ¿no? Pero
o este disco que te acaba de sonar un poco, que está hecho con Per Einar Watt, que es un guitarrista de Noruega, o sea...
Claro, sí.
No, pues que... lo bueno de instalar un poco la palabra internacional es también sacarlo al chamamé de algunos clichés de los cuales es todo bajo bastante tiempo, ¿no? Que a veces como puesto como una música de consumo regional, de consumo interno, como una música alegre, y nunca por culpa de esos clichés nunca podíamos ver toda la dimensión y toda la cantidad de estilos, claro, formas que tiene esta tradición. Entonces está bueno plantear el espacio como un espacio internacional en donde este mundo sonoro tiene compositores y cultores en el Brasil y en el Paraguay y en el Uruguay y sin lugar a dudas es como en el sur de Chile también. Entonces por ahí a lo mejor el hecho de plantearlo como un espacio internacional es como pensar y buscar la gran cantidad de intérpretes que en otros lugares del mundo que empiezan a componer sobre el chamamé, a aprender el ritmo. Siempre me acuerdo de una acordeonista japonesa llamada Yuki Makita, que había escuchado a Barbosa en Japón una vez.
Sí. Sí.
Y se enamoró del chamamé y lo llamó a Barbosa para ir a estudiar chamamé a París. Y aprendió a estudiar un intercambio que tuvo en el aeropuerto cuando iban entrando al aeropuerto Seiza con su acordeón colgada, como que le preguntaron, uy, qué bueno, venís a la Argentina, sos música, sí, venís a aprender a tocar tango.
Claro.
Y la señora, claro, japonesa dice, no, justamente lo que vengo a aprender a tocar es chamamé.
Claro.
Entonces, como la respuesta más inesperada para lo que nosotros estamos acostumbrados.
Claro.
Entonces, me parece que sería un sano ejercicio pensar de que posiblemente empiecen a venir personas que quieren aprender otros géneros que son muy poderosos y muy representativos de nuestro país.
Claro. Chango, ¿con qué crees que tiene que ver esta cuestión de que hablabas de cierto prejuicio o de relegar al chamamé a una cuestión regional? Durante mucho tiempo, no sé si ahora cambió esto, no sé cómo lo ves, pero cuando se hablaba de folclore, no sé.
Cómo se van construyendo cosas y de golpe en el menú de lo que creemos conocer faltan un montón de elementos. Claro. Entonces, o por ejemplo, cuando yo empecé a tocar el acordeón, para el mundo en el cual me movía, parecía que el acordeón era un instrumento de viejos, nada más que tocaban claro. solamente los viejos y que claro. Hoy en día no está tan, por más que está el trap, porque por más que esté en las redes sociales, como que no sé si los jóvenes o los más niños empiezan a me parece como que unifican un poco más y no tienen tan separados estos elementos como los había cuando yo había empezado a tocar. Claro. Entonces, nada, para eso están los medios, para eso están estos espacios, para eso está nuestro trabajo y el de ustedes, la de comunicar y la de que lo que uno haga sea una herramienta no solamente de entretenimiento o de acompañamiento, sino también de educación. Para claro, aprender, sí. Porque la música de alguna manera es una herramienta de comunicación y de educación como para repensarnos como sociedad. Lo que sucede claro. con la UNESCO y con esta pronunciación como Patrimonio de la Humanidad, eso es una invitación a reflexionar juntos sobre lo que generamos culturalmente y el valor que tiene. Entonces nos invita a pensar de que hay cosas que importantes que tenemos y que tenemos que cuidar, y entre claro. ellas empieza a aparecer esta tradición también.
Claro. Estamos charlando con el Chango Espasiuk, que mañana va a estar tocando en Iguazú en el primer Festival Internacional de Chamamé de las Tres Fronteras, que es organizado por el Ministerio de Cultura de la provincia de Misiones en colaboración con Radio Nacional Iguazú. Chango, cuando contabas antes, decías, bueno, entre estos prejuicios que había era que el chamamé era una música, que la es, obviamente, es una música alegre y bailable. O sea, no es solo eso, está eso también. Pero, digamos, vos sos parte de una generación y sos un músico que ha llevado obviamente, tocás chamamé para... puedes hacer arder la pista, digamos, ¿no? De baile, tranquilamente, pero también lo llevaste a la sala de concierto, ¿no? ¿Cuándo se da ese quiebre y cuándo se empieza? Porque ahí me parece que hay como un prejuicio, ¿no? De que es una música que no puede ir a una sala de concierto. Y sí, claro, vos cruzaste, tocaste con músicos de jazz, de rock, tocaste con Divididos. Hubo como un montón de cruces musicales y llevaste al chamamé a dimensiones por ahí que previamente no habían sido llevadas.
No, como toda música, es como si hablamos de tango y creer que escuchar Héctor Varela es el tango, y uno dice, bueno, no, está Varela, pero está Di Sarli, pero está Salgán, pero está Troilo, pero está Astor, y está Pugliese, y está Gardel, y está esto, y esto, y esto, y esto. Bueno, con el chamamé sucede lo mismo. Es como que por ahí a lo mejor han sido populares algunos estilos, y se han quedado instalados en el oído y en la radio, y de golpe uno empieza a mirar con atención y descubre de que hay muchas formas de tocar el acordeón, de cantar, de tocar el bandoneón, de formaciones, de ensambles que son bailables, y hay otros que son más introspectivos. Por eso se dice que el chamamé de alguna manera es como una especie de rezo baile, como un rezo que se baila y un baile que se reza, un yeroquín en boé, se le dice. ¿Por qué? Porque está muy muy conectado en sus orígenes con la música barroca. Y después después de los estilos y de los compositores más tradicionales como Coco Marola o como Montiel o como Isaac o como Tarragorros, que ya de por sí eran muy complejos y muy poderosos, empiezan a aparecer Antonio Tarragorros, Raúl Barbosa, Teresa Parodi, claro. Y que es como que, uy, todo lo que ha compuesto Ariel Ramírez dentro de la tradición del chamamé, y empiezan claro. a aparecer como un montón de nuevos intérpretes, nuevos compositores sí. que dan como una vuelta de página, y después viene mi generación que queríamos tocar como ellos, y después no nos queda otra opción más que con el tiempo ir encontrando nuestros propios sonidos, y entonces ese abanico sí. es cada vez más amplio, y aparece ese sonido que no es solamente bailable, sino sí. ese sonido que se puede tocar en otros tipos de teatros, y en otros tipos de festivales, y en otros tipos de espacios. Y entonces, bueno, una cosa es que uno tenga la ilusión de decir, yo creo que con esta música se podría tocar en otros escenarios, y otra cosa es estar haciéndolo los últimos 20 años.
Claro, claro, claro. Sabes que, bueno, hablábamos de este festival, ¿no? De es el chamamé, el primer festival internacional de chamamé de las Tres Fronteras. Esto va a estar, se transmite por la TV pública, ¿eh?
Se transmite por la televisión pública, lo transmite Radio Nacional para sí. todas las emisoras, exacto. y después se transmite por el canal 12 de Misiones y algunos claro. y algunos canales internos que hay en la provincia. Pero bueno, de alguna manera. Sí. Gracias a los medios públicos uno puede acceder a una diversidad claro. de contenidos que claro. si no sería bastante difícil acceder a esa música y a esos artistas, así que muy sí. muy felices de que aparezcan estos espacios.
Y sí, y no, quería destacar también que cuando hablamos de chamamé de las Tres Fronteras, hablamos también de un lenguaje musical que abarca tres lenguas, ¿eh? Porque estas tres fronteras tienen obviamente el castellano, tiene el portugués y tiene una de las lenguas originarias más habladas, yo diría en el país, ¿no es cierto? Y bueno,
el guaraní.
Con un país bilingüe como es Paraguay, claro, el guaraní. ¿No?
Totalmente, sí, es muy, por eso digo que y también es muy muy poderoso la imagen de que en tantos lugares del mundo en donde hay tantos problemas con la diversidad, poder celebrar una música que se nutre de la diversidad y nos claro. muestra que la diversidad más que un problema es un tesoro,
claro.
y que es cuestión nada más de observar, de aprender y de conectar y de encontrar vasos comunicantes entre mundos que pareciera que no tienen sí. una conexión. ¿Cómo no va a haber una conexión en estas tres fronteras si yo estiro mi brazo y Pereiner Watle desde Oslo, Noruega, lo estira y nos podemos encontrar y podemos tocar música juntos? ¿Cómo no sí. nos vamos a encontrar aquí y hermanados por el río y celebrar un poco? Y también lo bello de poder tocar música, por más que sea sin público y que sea como un streaming sin presencia de público, pero bueno, con mucho entusiasmo de poder juntarnos a tocar música en este momento, y claro. es casi como esperanzador, es casi sí. como nos hace mirar hacia adelante y ver que está, es más inmediata la posibilidad de volver a reactivar por lo menos nuestro oficio, que está tan debilitado por este contexto pandémico, ¿no?
Claro, sí, seguro. Quería hacer un paréntesis respecto a lo que decías de la diversidad y destacar que el festival ha sido homologado con el sello de Ley de Cupo Femenino Cumplido, otorgado por el INAMU, ¿no? El Instituto Nacional de la Música, cumpliendo con lo que es la ley nacional en este sentido, ¿no? Justamente te quería preguntar por esto que decías, Chango, del momento tan particular que estamos viviendo, de la pandemia, de lo que implica hacer música hoy, de cómo se reconfigura todo. Contame, porque sé que tuviste una experiencia bastante particular en este barajar y dar de nuevo.
No, qué sé yo, es como te das cuenta de la fragilidad de nuestras economías y de alguna manera agresivamente te empuja a replantear todo tu trabajo, y no todos tienen las herramientas y la capacidad de pensar en otras alternativas, de generar cosas, y pero sí te hace ver que por ahí podés tener un carrerón de 30 años y hacer un montón, haber hecho un montón de cosas, pero te seguimos teniendo algo de obreros que tiene que va a trabajar su fin de semana para alimentar a su familia en la semana, y de golpe eso se cortó y te das cuenta de que se desmorona mucho de la actividad económica que uno tenía, y entonces es muy fuerte eso, pero por eso digo que está muy 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 golpeado la actividad artística, uh-huh. Que ojalá que pronto se pueda reactivar todo eso, pero por otro lado, no sé, es como si, como decía un filósofo, si pienso y analizo, soy pesimista, si siento, soy optimista. Entonces, siempre, no sé, si no puedo grabar en un estudio, empiezo a grabar un disco en mi casa, si no puedo hacer esto, haré lo otro, estoy haciendo un programa de radio, en Radio Nacional, todos los sábados a las 9 de la mañana, que se llama Enramada, y en el cual comparto mi experiencia y mi relación con la lectura y con la música que he escuchado todos estos años. Entonces, trato de mantenerme activo y trato de producir cosas constructivas para compartir y para acompañarnos en este momento.
Claro. Y respecto a la grabación, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás grabando, bueno, en casa?
Por lo menos editamos este disco que estábamos escuchando, que se llama Hielo Azul, Tierra Roja, sí. Que grabamos con 5 músicos noruegos en Noruega, o sea, 2 años atrás. El disco salió en Europa, pero no había salido en Argentina y estábamos esperando el momento de que salga, y salió ahora de manera virtual, y ojalá que el año que viene podamos venir con que pueda venir Perainer a la Argentina y que podamos tocar esta música en vivo.
Claro.
Pero a mediados del año pasado empecé a grabar un disco en mi casa también, tocando el piano, leyendo poesía, tocando el acordeón, desde la soledad y ahí aislado, dije, bueno. Y estamos en una etapa en donde empezando después a terminar ese disco o a terminar de producirlo, y después me di cuenta de que me podía conectar con un montón de otros artistas que estaban en las mismas circunstancias que la mía. Un trompetista francés que está encerrado, en el cual le podría mandar una canción y que toque, un músico en Los Ángeles que conocía, uno en Senegal, otro en Marruecos, otro en Misiones, y otro en Brasil, otro en España, y digo, ¿por qué no? Y fui mandando por internet a músicos que conocía de giras y otros artistas, y le decía, ¿te parece que podrías tocar acá? Y se ha vuelto como algo muy interesante, y bueno, estoy como en la etapa final cuando medianamente lo tenga más terminado, iremos compartiéndolo un poco a este proyecto también.
Claro, sí. Pensaba, si no, digo, esto no es por consuelo o por obviar toda la situación muy terrible que está viviendo, bueno, muchísimo sector, muchísima gente, pero el de los músicos, evidentemente, los músicos están atravesando un momento muy complicado, pero pensaba en esto también que... ahí genera otra conexión, ¿no? Como el mundo se acerca o sea, se hace como normal cortar estas distancias con el mundo, ¿no? Con esta virtualidad.
Como que no están, no sé, hay que seguir, y esto pasará, y mientras tanto uno tiene que hacer todo lo que está a su alcance y esforzarse y no perder las esperanzas y estar conectado con otras personas que tienen menos herramientas y ayudar a que no pierda las esperanzas porque sobre todas las cosas lo más importante es la salud y después se puede volver a empezar un montón de veces.
Claro.
Entonces, me parece como que este momento nos invita a pensarnos más colectivamente y bueno, algunos están en ese proceso de una manera más rápida, otros no, pero tarde o temprano creo que la única salida posible y de una armonía constructiva es junto al prójimo. Claro. Así que nada, es como que por lo menos yo lo siento desde esa perspectiva y ir refinando y ir mejorando y tratar de ser mejores, pero no para ni para el país ni para el mundo, es para tu comunidad, para tu barrio, para tu cuadra, para tu calle, hacer como esto, como decía Luther King, aunque mañana no exista el mundo, igual yo me voy a levantar a regar mi manzano. Claro. Bueno, hacer mi pequeña acción, claro. que está al alcance, lo que está a mi alcance, sin tener una visión de cómo eso puede impactar en lo macro, ¿no?
Claro. Estamos charlando con el Chango Pasiuk. Quiero recordarle a la gente que, bueno, estuvimos hablando de lo que será mañana el primer Festival Internacional del Chamamé de las Tres Fronteras, allí en Iguazú, y justamente hablando de chamamé y hablando del disco que hablabas recién, Chango, que grabaste con el guitarrista noruego Per Einar Wattle, el disco se llama Hielo Azul, Tierra Roja, justamente este encuentro entre Noruega y Misiones, y está nominado a los premios Gardel como mejor álbum de chamamé. El disco
con... lo lindo de este disco es que Pereiner ha compuesto chamamés. Por ejemplo, si uno busca de ese disco Julián o Kaakati, son chamamés que están compuestos por un noruego, por ejemplo.
Impresionante.
Después, en el proyecto hay una cantante mujer que se llama Agne Klicklen, que tradujo el boyero, que es un chamamé de coco marola muy tradicional, lo tradujo al noruego, y lo canta en noruego, y después al final lo canta en nuestro idioma, y sin hablar el idioma, pero lo aprendió por fonética, y es maravilloso escuchar su voz y lo bien que lo canta y lo sentido y lo bello que lo hace. Entonces, claro, me parece que es un proyecto maravilloso, que a mí me encanta el audio que tiene y me encanta cómo suena y me encanta el repertorio que hay ahí, y es como muy bello para mí este cruce que hice con Pereiner y con su manera de tocar y de improvisar, y tocan músicos como Steiner Rangnes, que es un contrabajista de jazz que vino a tocar a la Argentina con sus proyectos haciendo jazz, y es como que el disco tiene como muchos rostros, y a mí me ha hecho muy feliz hacerlo, y me alegro mucho que la gente que haya encontrado el disco lo pueda disfrutar y que lo celebre, ¿no?
Hielo Azul, Tierra Roja se llama este disco del Chango Pasiuk y Pereine Wattle, con, bueno, otros grandes músicos noruegos y percusionista argentino, ¿no? Benjamín Marcos Villalba.
Sí, porque cuando armamos el proyecto con Pereiner, decía, bueno, está ahí una guitarra, un contrabajo, un percusionista noruego, una cantante, y yo con el acordeón, y digo, necesitamos un poco a Marcos Villalba con la percusión, como para que le dé un poco, para nivelar la balanza en cuanto a la manera de tocar y en cuanto a los colores. Entonces, por eso hay como un balance perfecto, y ni es como que realmente nos encontramos en un punto medio que no es cómodo para los dos, y más porque el chamamé es una música de transmisión oral, y ahí tiene, por momentos, tiene manera de rasguearse en la guitarra que no son tan fáciles de aprender de un día para el otro. Entonces, ahí es como Marcos, en algunos temas toca la guitarra, en otros toca la percusión, y es como se armó un mix del cual yo estoy como muy feliz. Así que muy contento de charlar con ustedes.
Bueno.
Invitarlos a mañana.
Mañana, entonces, mañana.
A partir de las 20:30 horas, Antonio Tarragorros, Los Núñez, que son estos músicos misioneros hiper talentosos, Miriam Beatriz, que es una cantante del Paraguay, la familia Guedes, que viene, que son toda una familia de músicos que tocan mucho chamamé, y muchos artistas más que van a estar participando, y eso va a ser transmitido por la Radio Nacional, por la televisión pública. Así que nada, el cada uno del que esté desde su casa, si se quiere, se puede enganchar un poquito y pispear este festival.
Mañana entonces pueden tener ahí el placer de escuchar en vivo al Chango Espaciuk.
Y los Dimaguaré, me olvidé, que vienen de Corrientes, el grupo Los Dimaguaré, que es Julio Cáceres y todo esto, que son un grupo con una super trayectoria y de mucho peso dentro de la tradición del chamamé, y me estaba olvidando que estaban ellos también. Así que nada, ya a esta hora estoy con sueño.
Primer Festival Internacional de Chamamé de las Tres Fronteras. Gracias, Chango, gracias por esta...
Gracias a ustedes por la
a dormir, que mañana hay show.
Eso, a descansar. y un abrazo, y gracias por la llamada, por la posibilidad de invitarlos al festival, y gracias por darme la posibilidad de hablar un poco de mi música también, así que un abrazo para vos.
Placer enorme. Abrazo, Chango. El Chango Espaciuk, que pasó por Hoy Lloré Canción.